in the crowd or on the pitch.
Es martes, día de Zoom, y estamos en el mes de junio de 2022, mes y año de Mundial, pero sin Mundial hasta noviembre, y eso se nos hace muy raro. Es año par, aún sin la gran cita del Deporte Rey, pero estamos de aniversario y de un aniversario muy especial. Muy buenas, Rodrigo Marciel.
Muy buenas, Rodri. Así es, porque este mes de junio se cumplen 40 años de la organización de nuestro único Mundial, el Mundial de España 82, y hemos querido viajar en el tiempo con una protagonista muy especial. Escuchamos a Plácido Domingo, que fue el autor, aunque muchos igual no se acuerdan, de este himno que ponía música a una cita histórica. España apenas había empezado la democracia y precisamente este 7 de junio se inauguró el Pirulí, la torre de comunicaciones de Televisión Española, que fue imprescindible para emitir el Mundial, todo un símbolo de la época.
Para contarnos de primera mano cómo eran aquellos días, invitamos al Zoom a Olga Viza, una de las caras más reconocidas de Televisión Española durante la retransmisión del torneo. Su testimonio es el fiel relato de una sociedad que vivía días históricos.
Era la sensación de formar parte de un gran despliegue. Por primera vez se estrenaba Torre España, que ir por las noches allí a hacer el programa era todo, pues parecía una televisión nueva. La sensación en la calle, pues ese medio orgullo de ser anfitriones de algo importante por primera vez. Pero yo no vi nada, no vi un solo partido en directo. Me pasaba el día en la redacción, de modo que fue un mundial que yo viví entre cuatro paredes grandes, pero cuatro paredes. Todo queda en silencio, ya saben.
Hola, muy buenas tardes. La noticia saltaba esta misma mañana. Karl-Heinz Rummenigge, figura indiscutible de la selección alemana y de este Mundial 82, está lesionado.
En esas cuatro paredes de las que nos habla Olga Viza, se realizaba un programa, el que estábamos escuchando, que resumía toda la actualidad del día. Para los españoles, Rodri, fue todo un acontecimiento.
Ahí escuchábamos también de fondo a Pedro Barte. En el Mundial de España 82 se marcaron 146 goles en 52 partidos. El promedio fue de 2,8. Bastante bueno, bastante goleador salió el Mundial. Y en esta Copa del Mundo los países participantes pasaron de 16 a 24. Francia fue el equipo más goleador del torneo con 16, seguido de Brasil. Vaya equipazo tenía Brasil, sí, con 15. Los dos equipos finalistas, Italia y Alemania Federal, anotaron 12 cada uno. Italia salió campeona con el mítico gol de Tardelli como imagen icónica.
Contraataco de Scirea, Conti, subentra Rossi, Rossi, Bergomi, Scirea, Tardelli.
España, España.
En lo deportivo a España no nos fue nada bien, la verdad. Aunque la música suene divertida, fuimos una de las grandes decepciones del torneo. Y eso que incluso los árbitros nos ayudaron bastante. Aquella selección de los Arconada, Camacho, Zamora, Kini, Santillana ya había experimentado los sinsabores de la Eurocopa de Italia en el año 80. En casa quizá la presión fue demasiada y caímos muy pronto.
Sí, recuerdo un día que vino Miguel Muñoz y el seleccionador y le hicieron una entrevista y las caras eran todas muy serias. Yo dije, no vamos a llegar muy lejos. No lo sé, lo ignoro. Pero fue un palo. Recuerdo el palo el día que cayeron eliminados. Por lo que respecta al despliegue de Televisión Española, ¿no? Eso sí lo recuerdo.
La Copa del Mundo viajó a Italia, pero antes Olga Viza nos deja una anécdota que quizá muy pocos saben. El trofeo era exhibido en el programa de Televisión Española de Barcelona el día de la inauguración.
Y es que el Camp Nou era el lugar del partido inaugural, un 13 de junio del 82, con un Bélgica-Argentina, y lo mejor de esas horas previas fue que el trofeo tuvo un viaje al estadio algo accidentado.
El Mundial tenía su inauguración en el Nou Camp, en Barcelona. Y en los estudios de Miramar se hizo un programa especial previo a la inauguración del Mundial, pero un programa espectacular en el que vino todo el mundo. Recuerdo que estaba Beckenbauer, que estaba Pelé, Matías Prats padre, todos los que eran algo en el fútbol desfilaron por aquel plató, un plató que presidía la Copa del Mundo, plató desnudo, una gran mesa y la Copa del Mundo. Cuando acabó el programa, eran como las 3 de la tarde, una cosa así. Alguien dijo, ¿la copa? ¿Quién la recoge? ¿Quién tiene que venir a buscarla? Total, que la Copa del Mundo seguía físicamente allí. Entonces empezaron a hacer llamadas al Nou Camp, el Nou Camp, claro, los directivos reclamaban de la FIFA, reclamaban la Copa del Mundo, que tenía que presidir la inauguración. Y alguien me miró y vio que yo iba con la acreditación y me dijeron, Olga, la llevas tú. La cosa acaba. Yo acabo de sacarme el carnet de conducir con mi 127 rojo, la Copa del Mundo en el sitio del copiloto, a mi lado, la caja, una caja granate, con un coche patrulla delante y otro detrás. Yo decía, por favor, que no pasen de 80, que yo hace 3 semanas que tengo el carnet y el coche. Y ahí se la entregué a Antón Parera. Es una imagen que es un recuerdo que a mí no se me olvidará en la vida. Y confieso que en el camino, como no íbamos muy deprisa, Barcelona estaba sin coches, habían cortado casi todo, abrí esa caja y acaricié la Copa del Mundo, pensé, la que se va a montar aquí por esto.
A la izquierda de la imagen, la selección argentina, posibles nacionales de las dos selecciones de Argentina y de Bélgica, y comienza el partido.
Imagínate, Rodri, la imagen de Olga Viza, escoltada por la policía, llegando con la Copa del Mundo después de atravesar medio Barcelona. La anécdota es genial, yo creo que se sabía poco sobre ese recorrido de la Copa del Mundo.
Bueno, gracias a Olga Viza el partido eso comenzó sí. A su hora. La jornada inaugural comenzó cuando tenía que comenzar, lo que pasa es que luego el Mundial...
Gracias a Olga Viza.
Gracias a Olga Viza. Lo que pasa es que luego el Mundial se acabó para España antes de tiempo, pero esa es otra historia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.